As Quintas Cultura Noar, o teu programa cultural en Radio Leiros de 12 a 1. Entrevistas, música, literatura e outras formas de expresión artística. Lembra, o xoves de 12 a 1 con Xavier Freire.
Benvindos a Cultura Noar, aquí en Radio Leiros, no 101.5 da frecuencia modulada, con Xavier Freire, que vos fala, París, nos controles técnicos. Hoxe abordaremos o libro do latín As linguas nacionais, introdución á historia social das linguas europeas, un libro de autoría de Lluís Vicent Arasil, o importantísimo sociolingüista valenciano, que vén de publicar este libro no ano pasado, que foi publicado en novembro do ano pasado, ben, comentado por... pois eso, Ánxelo Cristovo e por Josep Cunil. Ánxelo Cristovo foi o encargado da transcrición do seminario feito xa uns de 16 anos, non? Na cidade de Ourense. Foi un seminario sobre este tema, sobre a historia social das linguas europeas. Era unha introdución e que agora vén de ser publicada pola Asociación de Amizade Galiza-Portugal na súa colección Investigación. Este é o volume terceiro. Ben, como dicía, o Ánxelo Cristovo foi o organizador deste libro, escreveu o prefacio, a transcrición do seminario e a tradución. Do epílogo foi feita por Ánxelo Cristovo tamén. O epílogo a bibliografía resiliana foi feita por Josep Cunil e a bibliografía no, e as notas foron feitas por estas dúas persoas, por Ánxelo Cristovo e por Josep Cunil. Ben, hoxe dedicaremos por inteiro o noso programa a falarmos con Lluís Arasil, que está pois eso, no outro lado do fío telefónico, e tamén falaremos con Ánxelo Cristovo, que está aquí en Radio Leiros, que se deslocou para falarmos hoxe, pois para termos unha conversa, pois eso, coa excusa deste libro, da saída á rúa deste libro, do latín ás linguas nacionais. Ánxelo Cristovo, bon día.
Bon día.
Un día, obrigado por vir aquí, ter esta conversa connosco e con Lluís Arasil, que está a outro lado do fío telefónico. Bon día, Lluís.
Bon día.
Bon día. Ben, queríamos, pois iso, abordar este libro, queríamos que nos fixese un pequeno resumo do que para vos pois son... É o tema tratado neste libro, e, pois iso, o que constitúe este libro para vos.
Sí, a pregunta para mí.
Sí, a pregunta para usted, Lluís. Queríamos que nos comentase brevemente cómo fue el proyecto de este libro. Cómo
bueno,
se...
bueno, la historia es larga y continúa, ¿no? El libro mismo es testigo de esa continuación, ¿no? Yo emprendí ese tipo de indagación hace muchos años, verdaderamente, cada vez más años. He tenido la ocasión de presentar más o menos resultados en distintos lugares, uno de ellos fue Orense, y para sorpresa mía, precisamente en Orense estaba Ánxelo Cristovo, que se tomó el trabajo, bueno, trabajo ímprobo se llama, ¿no?, de recoger aquel texto oral, de elaborarlo, completarlo, comprobarlo, un gran trabajo verdaderamente. Es una historia larga, es una historia larga por mi parte, desde mi casi adolescencia, digamos. Es una historia larga. Es de alguna manera, bueno, alguien ha dicho que la única manera de entender un poco el mundo, pues es dar vueltas alejándose para situarse, ¿no? Para volver a casa de alguna manera. Y algo de eso ha habido en mi trayectoria. Es decir, de partir de casa, no podía partir de otro sitio, claro, y ir entendiendo cómo había sido la historia de esa parte del mundo mía, ¿no? La historia de las lenguas es un aspecto de la historia, un aspecto muy importante, sin duda, ¿no? En fin, no solemos reflexionar en eso, no solemos ni darnos cuenta, pero ahí está, ¿no? Ahí está. La presencia, por ejemplo, bueno, si existe una civilización anterior al euro, creo yo, pues no es por casualidad ni por telepatía. porque durante siglos hubo una cantidad de gente que mantuvieron con empeño, con esfuerzo, con sacrificios, con una comunicación, y precisamente una comunicación humana, precisamente humana. Eso implica una lengua común, y efectivamente esa lengua común no faltó, está ahí, es el latín, no faltó. No se comunicaron por telepatía o por señas, ¿no? Y de alguna manera la gente, digamos, que en fin, alguien decía que para el que no ve hacerse las cosas todo es milagro. En parte es verdad, ¿no? Para mucha gente será milagro que haya llegado a existir un truco como Internet, ¿no? Porque creen que antes nadie se comunicaba con nadie y de golpe y porrazo surge Internet. Eso es una soberana estupidez. Es decir, Internet de alguna manera trivializa, facilita, hasta, bueno, digamos trivializa, ¿no?, una forma de comunicación que antes ya existía. Por supuesto que sí. Y es un poco indagar esa historia, ¿no? Indagar esa historia de comunicación, de incomunicación, de unidad, de división. Una historia humana. Y una historia humana en la cual hay cosas hermosas. Qué muy mala cosa es que en una historia no haya nada hermoso. Eso sería un poco deprimente, ¿no? Desmoralizador. En esa historia también hay cosas hermosas, como el esfuerzo mismo, el empeño, el... Insisto en eso, en una época en que se viajaba a pie o a caballo o en carro, que el latín llegara a Groenlandia no es broma, ¿no? No es broma, ¿no?
Ben, eu quería tamén comentar con, sí, con Ánxelo Cristobo, pois ben, o traballo sobre este libro. Ánxelo, como foi para ti pois o proceso de o traballo, non, feito con este libro? En concreto o teu lugar dentro deste libro de que te ocupache, en concreto, cal foi o teu traballo?
Bom, básicamente consistiu en perceber a importancia do texto, que xa era de 1988. Aquel seminario foi organizado pola GAL, todo debe ser dito. A cada un debemos darlle o seu mérito. A María do Carmo Enrique Salido, na altura era presidente, pois foi a que máis empeño teve naquela altura en que viñese a asildarnos ese seminario. Digamos, o mérito da Comisión Sociolingüística que existía, agora xa non há, na GAL, pois foi, en fin, colaborar para que iso fose para a frente. Gravamos iso en fitas magnetofónicas, comenzamos a transcrever ese seminario para o papel, aquela comisión desapareceu no ano 90 aproximadamente, e con a volta dos anos, digamos que a miña idea foi sempre editar ese texto, pois foi, nunha altura concreta, no ano 2000, tomei a serio o asunto. Comecei a ouvir máis unha desas fitas, a transcrever, porque lógicamente os criterios de transcrição tiñan sido diversos. Cando estaba iso trasladado para o papel de unha forma decente, pois considerei que era pertinente procurar a bibliografía. Cando a bibliografía citada por Brasil estaba, pois considerei que era conveniente complementar con outra bibliografía, e nunha altura determinada, pois tamén parecía oportuno introducir para o leitor lusófono a obra de Brasil. E, por casualidade, prácticamente por acaso, encontrei que existía un texto de Josep Conill, que me pareceu óptimo, para o caso que é o que, ao final, acabou aparecendo no epílogo do libro. Ahora, o amigo Conill colaborou de unha forma excelente no libro, contribuindo con bibliografía, con notas a rodapé, e, en fin, digamos, dúas partes do libro. A primeira parte, que é a historia das linguas europeas, e a segunda, que é o estudo de Josep Conill sobre a obra de Brasil e o que é a bibliografía brasileira prácticamente completa. Isto é o contido do libro.
Ben, aquí neste libro o Brasil ten recuperado o conceito de dignidade para non tanto para as persoas
bueno,
como para as comunidades,
¿no? Sempre digamos de persoas. Pues, non pode ser de outra cousa. Pues, o que quer dizer a dignidade é sempre humana, digamos. Os animais están un pouco fora destas cuestións. E probablemente Deus tamén é unha cuestión humana. No, precisamente é curioso ver que en unha etapa histórica, eu diría, hermosa, interesante, aleccionadora, e máis que olvidada en nuestra época, ¿no? Precisamente en la época del humanismo vulgar, un proceso largo, pues en esa época es cierto que la promoción de los vulgares va unida, pero muy íntimamente, a la noción de dignidad, por supuesto que sí. En el caso del castellano hay ejemplos admirables de eso. Gente que escribe cosas admirables sobre la dignidad humana, pues es gente que lucha y se esfuerza por promover su vulgar. Uh-huh. Eso es cierto, por supuesto, pero siempre en un contexto humano, claro. Quizá lo que se pierde es lo humano, pero bueno, no. Pues claro, fuera de un contexto humano la dignidad no existe.
Pues, Lluís, o modelo nacional europeo ten axudado na alfabetización. Pues, eu gostaría de saber como é que entende Lluís Aracil, pois, como é que se entende para a lingua da Galiza ese modelo nacional europeo e cual sería o modelo de dignificación para a nosa lingua?
Ajá. Bueno, el problema siempre, naturalmente, de lo que podemos y debemos aprender del pasado, no es un problema de simplemente copiar o simplemente sino entender, ver las analogías, ver también las diferencias que debamos hacer, ¿no? Y ver, digamos, la marcha de la historia, ver la marcha de la historia. La marcha de la historia, hay que decir que es tremendamente problemática. Es decir, uno de los aspectos inevitables e impresionantes de esa historia es que ha ido imponiéndose de manera más y más tremenda algo que podríamos llamar individualismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tampoco solo individualismo de las personas, también individualismo de las comunidades, individualismo de las partes, ¿no? Y claro, eso tiene que ver con todo un... Digamos de alguna manera que precisamente el nacionalismo es la vulgarización, explotación, hasta el genocidio, va incluido en la historia, lo siento. Digamos, de lo que empezó de una manera brillante y de una manera esforzada, incluso heroica, en el humanismo vulgar. Lo cual también impresiona, ¿no? Es decir, lo que empieza de una manera noble, lo que empieza de una manera generosa, como dar, como construir, como producir, como crear cosas valiosas, se puede automatizar, se puede japonizar, puedo decirlo así, supongo, ¿no? Uh-huh. Sin ofender a los japoneses, sino aprovechando, digamos, su experiencia, lo que tiene de estremecedora también, ¿no? Pues, y claro, entonces llegamos a casi a los antípodas. Y en parte la historia del nacionalismo ha sido eso. Ha sido, yo diría, una degradación. De veras, ¿eh? Uh-huh. Y no soy el primero que lo dice. Quizá aquí sí, porque aquí tenemos más costumbre de matar gente que de decir cosas. Estamos un poco...
¿Y cuál sería un modelo de dignificación para nuestra lengua?
Esa es la cuestión. Y haber contribuido, y lo digo sin ironía, al contrario, con una gran seriedad, haber contribuido a que salga, se suscite, aparezca esa cuestión, pues no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Lo más tremendo sería que ni se planteara. No, lo más tremendo sería que se fuera directamente a una cuestión de poderes, de quién puede más, quién hace daño a quién, o etcétera, etcétera, como se ha llegado en otros sitios, ¿no? Uh-huh. Y entonces ya no hay problema de dignidad, ni de decencia, ni nada, es cuestión de ganar y se ha acabado, ¿no?
Si me permites dizer, creo que un dos contributos máis claros, para além da bibliografía, para além das citacións de, en fin, factos históricos, ¿no?, do libro, para a Galiza é preencher unha lacuna. Aquí estamos habituados a que nos digan nas aulas, na universidade, etc., aquilo dos séculos oscuros, ¿no? Entón pasan 4 séculos da historia con 2 palabras, séculos oscuros, non há nada. Entón, a gravidade do asunto é esta, é que pretenden saltar, por lo menos, o que a mí me ensinaran, ¿eh? Non sei o que farán, agora, pretenden saltar dos cancioneiros, en fin, da literatura medieval existente antes da imprensa, para Rosalía de Castro, sin explicar nada. E penso que este libro explica iso, é dicir, explica os procesos que viñan acontecendo en Europa. Falamos das, por exemplo, das traduzóns da Biblia, das traduzóns da arte poética para as linguas vulgares. Na Galiza non existía nada disso. Falamos da existencia de unha república literaria na cual se desenvolvía unha serie de procesos, por exemplo, na França desenvolvíase ou comezou a desenvolverse os correios, comezou a desenvolverse o que é unha opinión pública dentro do ámbito da República Literaria. Ben, pois de todo iso fomos alleios. Entón, a lacuna que preenche este libro é iso, explicar como pasamos da época medieval para o século XIX e dizer aos que queren ler, lógicamente, e queren entender aquilo que nos faltou. porque senón chegamos aquí e non sabemos nada, pensamos que todo é normal e non é normal, non? E precisamente a carencia destes procesos históricos, a ausencia da Galiza destes procesos, determina a situación actual.
Que, por así decir, e quero subrayarlo, é lo que tiene de japonés. Y lo siento, ¿no? Es lo que tiene el japonés, y lo siento en el alma, ¿no? El caso del Japón es un país que imitó la Europa que veía, no la Europa que era y menos la que había sido, sino la que veía entonces, no la que le llegaba. La que le llegaba en forma de prepotencia, en forma de brutalidad, en forma de... ¿no? Y claro, en eso se superaron. Pero claro, maldita la gracia, ¿no? Es decir, se saltaron claro, lo que vale la pena de Europa. Y hay que reconocer, a pesar de eso, que los turistas que vienen del Japón aquí, y hay que reconocerlo, y hay que respetarlos, y mucho, precisamente vienen para ver lo que no ha llegado a Japón. Por eso claro, tienen que venir ellos a verlo, ¿no?
Claro.
Pues, de alguna manera, el libro intenta, desde luego, ser eso, presentar que unos siglos que para unos pueden parecer vacíos, oscuros, no son vacíos ni oscuros en absoluto. Están llenos de actividad.
Hay un aspecto que te hemos comentado, Luis, y es que me parece realmente grave, y es cómo ninguén se encarga de explicar cómo hay que leer libros antiguos. Refírome, por ejemplo, está citado en la prefacio, antes era de prefacio del libro, una cita de Giovanni Pico de la Mirandola. Claro, como este hombre hablaba con términos religiosos, lógicamente este hombre estaba anticuado, ¿no? Diría cualquier. Mas claro, ¿qué lenguaje podía utilizar este hombre para explicar a dignidad humana más do que aquilo que aparecía en la Biblia? Decía este hombre que o ser humano nasceu con pecado y que o seu esforzo, digamos, imitando os modelos mellores, podía ayudarlo a ultrapasar ese pecado, que a fin de contas era a condición humana natural, ¿no?
Sí.
Entón, nese sentido, o caso de Pico e o caso de moitos outros autores, como se desconsideran, o meu caso tamén, que está citado no libro de Comenius, ¿no? De Ática Humana, que podía saber Comenius se non coñecía Marx, se non coñecía non sei que, ¿no? Quer dizer que se desconsidera precisamente unha grande parte da historia de Europa con textos de moito valor e perfeitamente actuais, simplemente porque escribían de outra maneira ou porque...
E que además, digamos, la ironía tremenda de esa, e volvo a insistir en el aspecto feo, es la japonización, que es horrible, que verdaderamente es horrible. Es decir, los que no ven el hacerse, solo ven el imponerse, ya lo he dicho. No, eso es tremendo, precisamente, la japonización... Es una degradación, al menos, de lo que se percibe, de lo que se entiende, de lo que se valora, por amor de Dios, por amor de Dios. La gracia no es, digamos... Bueno, y eso es muy radical, esencialmente radical, y tiene una relación íntima con la dignidad humana, tan íntima quizá que no se ve. Es decir, vivimos en una época de consumo, digamos así, en que se nos aconseja ahorrar trabajo. Todo es ahorrar trabajo, ahorrar tiempo, ahorrar esfuerzo, ahorrar existir. Bueno, hasta los mismos que inventan trucos para ahorrar esfuerzo, ahorrar tiempo, ahorrar, en fin, atención, no se lo ahorran, porque si se lo ahorraran no lo inventarían.
Claro.
Es decir, en la historia hay un proceso enorme de dar, de aportar, de ofrecer, de construir, y eso es lo que nos saltan. Saltan la producción... Y vamos directamente a la arrogancia, vamos directamente... Incluso, hay una relación íntima, todo eso es que son estructuras básicas, fundamentales, ¿no? La diferencia que hay, digamos, se puede decir que dignidad y prestigio son contrarios. Y se puede decir en un sentido tremendamente serio, que la dignidad implica una solidaridad. Yo por reconocer tu dignidad, tú por reconocer la mía, no nos rebajamos, ninguno de los dos, al contrario, no. Y en cambio el prestigio es competitivo. ¿No? ¿Quién tiene más prestigio? Pues yo tengo más que tú, jódete, ¿no? Es decir, cosas tan fundamentales como esa se pueden degradar y dentro de la degradación, y ahí llegaríamos a donde estamos, entonces se trata de en ese río revuelto ver qué pescadores sacan partido.
Claro.
Es un poco sórdido, ¿no? Es un poco sórdido. Presentar la historia anterior no es... decir que tengamos que volver, porque además no podríamos, aunque quisiéramos. No podríamos, ¿no? Pero al menos enterarnos. Lo peor que puede ocurrir es exactamente eso, que falten unas cosas y ni siquiera se echen de menos. Entonces falta hasta la falta. Eso es demasiado faltar, ¿no?
Claro.
Al menos quedémonos con la falta, ¿no?
Efectivamente. Don Luis, a perda do latín e a súa repercusión sobre as naciones, non? En Europa, pues ten sido un tema abordado neste libro. Queríamos, pues eso, saber, pues eso, que nos comente de viva voz, para vostede, cual foi exactamente esa repercusión sobre as naciones.
Bueno, yo hice en alguna ocasión una conferencia breve, precisamente titulada Historia Breve, del latín europeo. La hice en Barcelona en circunstancias extrañas y más bien impropicias. Pero hay una cosa que es importante. El latín durante siglos y siglos largos y una extensión geográfica considerable, el latín ha tenido un papel o unos papeles verdaderamente fundamentales. Entre otras cosas ha tenido el papel de ser común, sin H. Común, precisamente. Era algo común, algo compartido. Algo compartido. Y ha tenido el papel de representar, digamos, el piso de arriba. No como ahora dirán, estamos en la degradación, que hablarán de las raíces cristianas de Europa. Estamos en la degradación, se han de degradar. El cristianismo o el latín en Europa no ha sido las raíces, ha sido el firmamento, la bóveda celeste. ¿No? De alguna manera el latín ha sido la bóveda celeste. ¿No? Sí. Que no es lo mismo. Es que hasta descubrir eso. Y lo tremendo, vuelvo a decir, es que para destruir el mundo, por supuesto, no hace falta eso. Pero quizá para construirlo sí. Precisamente un ruso, del cual no sabemos nada, no sabemos ni que no sabemos. Un ruso importante, Chagayev, un ruso importante en una época absolutamente hostil, que llegó a publicar apenas unas pocas cosas de resulta, de lo cual lo enviaron a Siberia y bueno, y se perdió. Algo triste. Y las cosas aquellas solo volvieron a ser publicadas un siglo largo después, ya en el 20, algo increíble. Chagayev. Pues una de las cosas que aquel señor Chagayev observaba es que una superioridad de la Europa Occidental era haber tenido un mundo común y una lengua común. Ese no había ido a una universidad española, pero había estado en el mundo. Se había enterado, ¿no? Ese truco, tener algo común y algo que sea superior, que precisamente sea un modelo hacia arriba, que nos lleve hacia arriba, eso es sumamente saludable y sumamente formativo. Si no nos quedaremos, y fijaos que el tema es un poco tremendo, pasaremos de un tipo de convivencia que puede ser emulación, es la palabra clásica, olvidada, ¿no?, a una época de pura competición, que es quien mata a quién. No es lo mismo, es esto. Es que verdaderamente no es lo mismo. Y el tema tremendo es que tampoco podemos suponer, a estas alturas, tampoco podemos suponer que todo el mundo es bueno, y eso es un poco ingenuo. Es decir, que en nuestra época hay gente que pesca en el río revuelto o que verdaderamente buscan la destrucción porque les sirve, eso más vale reconocerlo de una vez, ¿no? Y no hacer problema. Tenerlo en cuenta, ¿no? Tampoco vamos a suponer que todos son ángeles, no.
Luis, no. Temos que, pues eso, facer unha pequena pausa. Simplemente retomamos o fío depois do boletín informativo. Hoxe estamos en Cultura Noar, en Radio Leiros, no 101.5, a falar con Luis Arasil e con Ánxelo Cristobo, por causa deste libro que acaba de sair recentemente, Do latín ás linguas nacionais, introdución á historia social das linguas europeas. Ben, simplemente deixamos que tomen, pois eso, que tome a voz agora o boletín informativo e retomamos o noso programa de aquí a uns minutos. Até xa.